Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Mascotas y embarazos humanos. La cultura de la prevención, prevenir, es curar. Algunas enfermedades infecciosas pueden ser contraídas directa o indirectamente de animales al humano, principalmente por no tener cuidado o higiene al preparar o manipular alimentos. Por supuesto, se debe también tener especial atención al comer fuera de casa y evitar puestos callejeros o de dudosa higiene. Aunque nuestras mascotas pueden ser una fuente de infección, de ningún modo se aconseja el deshacernos de ellas. Simplemente se deben tomar precauciones al convivir con ellas.
Bueno, buenas tardes, después de regresar de unas vacaciones, vamos a empezar este miércoles a hablar sobre mascotas y embarazo, mitos y realidades. Entonces, bueno, cada día es más frecuente la pregunta a los médicos sobre qué pasa con las mascotas y una mujer embarazada, y la respuesta es muy variada. La historia es, por desgracia, muy común. Una mujer decide embarazarse, o ya lo está, y su médico le recomienda que no tenga ningún contacto con animales. Es más, si tiene mascotas, en especial gatos, deberá deshacerse de ellas. Es muy posible que la familia tenga una opinión muy similar, pero la realidad es otra, y realmente hoy, con unos buenos cuidados por parte del dueño de la mascota y su mascota, se puede convivir sin mayores riesgos.
El médico te explicará sobre los potenciales peligros que entraña convivir con un animal. Puede transmitir diversas enfermedades y o causar trauma o lesiones personales a la madre, y pueden en el embarazo causar por vía materna, por plazo placentario al feto, diversas infecciones como provocar aborto, muerte fetal y malformaciones al bebé al nacer, las cuales la mayoría dejan secuelas de por vida, como la ceguera, sordera y alteraciones cardíacas, entre otras malformaciones o defunciones orgánicas.
Además, es bien conocido los diversos cambios emocionales de las mascotas con su amo y su entorno, con los posibles ataques directos a los bebés. Pero esto puede ser evitado si tomamos las precauciones necesarias en el manejo directo de las mascotas, de las cuales hoy se tiene diversas guías o recomendaciones para su cuidado integral y el de sus amos. Los perros son sensibles al embarazo. Cuando su ama está embarazada, debido a que el animal puede detectar los cambios en las hormonas y en las feromonas presentes en las mujeres embarazadas. La forma como se comporta su perro con respecto a su embarazo varía de acuerdo al carácter de su mascota. Algunas se apegan más a su amo y lo protegen, o están a su lado constantemente. Si el comportamiento de su perro se vuelve agresivo, esto es preocupante y debería concertar una cita con su veterinario para evitar un posible ataque personal o a usted o a su bebé.
Los gatos tienen un poco más de mala fama con las embarazadas. Aún así, como cualquier persona que ame a los gatos podría asegurarle, estos podrían llegar a ser extremadamente cariñosos y leales con sus dueños. No obstante, al igual que los perros, su gato también podrá preferir alejarse de usted durante todo el transcurso de su embarazo. Ellos podrían tomar distancia, volverse más quisquillosos, si usted tratara de agarrarlos o rehusarse a utilizar su caja de desperdicios. Y es bien sabido que el olor de la orina de los gatos no es para nada agradable cuando hacen sus necesidades fisiológicas fuera de dicha caja. Si usted tuviera más de un gato, quizá habrá notado que uno de ellos se podrá haber vuelto más cariñoso, mientras que otros tratarán de alejarse de usted todo el tiempo. Una vez más, si el comportamiento de su gato se volviera agresivo o cambiara demasiado, lo más recomendable sería hacer una cita con el veterinario.
La toxoplasmosis congénita es una enfermedad infecciosa que se contagia desde la vida intrauterina y puede tener diversas secuelas al recién nacido, en especial la ceguera por un daño directo al ojo del feto. Además, puede causar abortos y diversas formas de prevención diversas formas de retrasos mentales. Esta enfermedad no tiene vacuna y solo existe la prevención por parte de la madre con estilos de higiene personal y cuidados en el manejo de los alimentos y formas de consumirlos, entre otros.
No solo los gatos y los perros adquirirán una nueva personalidad cuando usted esté embarazada. Todos los animales podrían reaccionar de manera diferente en relación a usted o al menos aquellos con los cuales mantuviera un contacto regular. Muchas mujeres que viven o trabajan en granjas han reportado que sus animales de corral tienden a seguirlas de cerca cuando se encuentran realizando alguna tarea al aire libre. En especial los caballos parece que tienen por costumbre seguir a las mujeres embarazadas y hociquear los vientres de las mujeres que están esperando un bebé.
Bueno, y ahora vamos a escuchar las últimas noticias del mundo animal.
Elefante mata a cazador argentino en Namibia. Un argentino que estaba con un grupo de cazadores que seguía una manada de elefantes en Namibia murió pisoteado por uno de los paquidermos, según indicaron medios locales. Fuente: El Informador. Muere joven indio al tratar de tomar una selfie con un elefante. Un joven indio murió tras ser atacado por un elefante con el que trataba de hacerse una selfie en un parque natural de la sureña ciudad de Bangalore, al que había accedido ilegalmente con el propósito de hacerse fotos con los animales, informaron medios locales. Fuente: El Informador. Con quirófanos móviles buscan aumentar esterilización de mascotas. Domingo a domingo, perros y gatos son esterilizados de forma gratuita en el quirófano móvil de protección animal del Ayuntamiento de Guadalajara, ubicado en la vía recreativa. A las 8 de la mañana son repartidas las fichas a sus dueños, quienes esperan desde temprana hora acompañados de sus mascotas. Algunos de ellos desde las 5 de la mañana, pues solo son repartidos 15 turnos en promedio por día para realizar las cirugías. En la unidad además aplican sin costo a la vacuna antirrábica y brindan orientación médica básica, informó Orieta Marlos Garbarino, médico veterinario y jefa del área médica de control animal de Guadalajara. Fuente: El Informador. Nombran Guiñac a tigre de zoológico en Nuevo León. Un tigre de Bengala nacido hace 6 meses en el Parque Zoológico de La Pastora fue bautizado con el nombre del delantero francés de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Jean-Pierre Guiñac, luego de una convocatoria entre el público nuevoleonés. Fuente: El Informador. Tlajomulco lleva 4.381 esterilizaciones de mascotas. Hasta la fecha se han realizado 4.381 esterilizaciones y la meta es rebasar las 250 cirugías en perros y gatos durante esta jornada, dijo el jefe del área operativa y médica de la Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, Juan Carlos Almaraz. Fuente: El Informador. Ballena regresa al mar después de rehabilitación en SeaWorld. Una ballena piloto ha regresado al mar después de una extensa rehabilitación en el parque SeaWorld en Orlando. SeaWorld dijo en un comunicado que el cetáceo de 328 kilos fue devuelto al mar el martes a 225 kilómetros de la costa occidental de Florida. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de mascotas y embarazos, mitos y realidades. Y bueno, Antes de empezar con el tema, les informo que el doctor Francisco va a estar con nosotros todos los miércoles y nos va a estar ayudando en todos los programas y va a estar como compañero mío. Bueno, y también para eso estamos aquí con el doctor para que nos platique al respecto sobre el tema. Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, Fran, buenas tardes. Pues ya por aquí, gracias por la bienvenida, ya vamos a estar aquí más seguido.
Claro, gracias todos los miércoles.
Sí, todos los miércoles. Entonces, pues vamos a tener que estar un poquito más ocupados preparando los temas, ¿verdad? Para que la gente se mantenga aquí interesada.
Y bien informada, ¿verdad?
Exacto.
Y bueno, antes también de empezar con el tema, ¿qué te parece si los invitamos a que nos hablen por teléfono? El teléfono en cabina es 403-1413. Y bueno, es un tema interesante, si se pueden, cualquier duda que tengan, para que nos hablen y podamos contestarlo si podemos, ¿no?
Sí, claro que sí, es un tema, como dices tú, interesante porque pues hay muchos mitos alrededor de que cuando una persona se embaraza, pues entran en una disyuntiva muchas veces. ¿Qué hago? Voy a tener un bebé y tengo un perro, tengo tres perros, dos perros, tengo un gato, tengo mascotas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a tener que deshacerme de ellos? ¿Voy a poder convivir con ellos? ¿Tiene algún riesgo esto para mi próximo bebé, mi futuro bebé? ¿Qué cuidados debo de tomar? ¿Qué medidas debo de llevar a cabo? Es algo que pareciera un poco trivial, pero es enorme la cantidad de personas que entran en este conflicto durante esta etapa.
Sí.
Desgraciadamente, casi siempre, como si lleva de perder la mascotita.
Totalmente.
Hasta la fecha. Porque es una serie de sugerencias desde la vecina, desde la hermana, desde la comadre. Todo mundo llega y opina. Y lo primero que hacen, ay, pero tienes perro, ¿verdad? Te vas a tener tu bebé, pero tienes un perro. Pues ten cuidado porque los perros hacen esto. Y ten cuidado porque el perro le puede hacer lo otro. Ten cuidado porque se te va a enfermar. Que si tienes gatos, peor. Porque los gatos le van a transmitir enfermedades, le van a transmitir esto y lo otro, la van a arañar a la niña, le van a hacer esto al bebé, qué sé yo. Y en un ratito te saturan la cabeza de un montón de mitos y cosas que yo creo que las han de ver por ahí en alguna novela, porque yo he visto programas de todo tipo y jamás he visto un ataque de una mascota hacia un bebé. Hasta la fecha no me ha tocado ver ningún caso.
No, es más, los cuidan, ¿no? Yo veo que los cuidan, que se portan cariñosos con ellos, que...
Sí, 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 sí.
Que están al pendiente del niño, ¿no? Presentan curiosidad, pero nada más, ¿no?
Es curioso ver un animalito que desde que la persona queda embarazada, el animalito lo detecta, ¿sí? Lo detectan de inmediato. Así como detectan el día que hablábamos de los perros de trabajo, que detectan cuando una persona tiene... diferentes variaciones en sus niveles de azúcar, que una persona está propensa a sufrir un ataque epiléptico, incluso detectan cambios químicos que pueden prever que una persona sufra un ataque cardíaco, cosas por el estilo. Pues los cambios hormonales con mucha más razón,
claro.
Los detectan luego, es más, funcionan más rápido que los
detectores de embarazo.
Funciona más rápido un animalito que es porque lo detectan de inmediato.
Claro.
Y es curioso cuando uno tiene el tiempo de observar los cambios que se dan, cómo el animal se apega, la mayoría de las veces se apega mucho más a la mamá. Va a la cocina la señora y ahí va el perrito o el gatito atrás de ella. Va la señora al patio trasero a ponerse a lavar y ahí está la perrita con ella.
Sí.
O el gatito. Se sienta a ver la novela y ahí está el gatito, el perrito a sus pies. Y es muy curioso que de repente llegan las visitas, llega, como decíamos, la vecina, la comadre, la hermana, y es un comentario que a mí se me hace de lo menos sustentable que he escuchado, y como que ya nada más lo hacen por costumbre.
Sí.
¿Y qué vas a hacer con el perro ahora que nazca tu bebé? ¿Y qué vas a hacer con el gato ahora que nazca tu bebé? Porque va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y va a pasar... Digo, espérese, pues en base a qué está hablando, ¿no? En base a qué estamos sacando todo ese tipo de situaciones, de comentarios. Efectivamente hay enfermedades que pueden presentar un riesgo.
Claro.
Hablando de enfermedades.
Pero, o sea, yo creo que si tenemos un perro en nuestra casa, pues un perro, que lo que tenemos es un perro sano.
Claro.
¿No? Que está libre de pulgas, que está libre de garrapatas.
Exacto.
Que no es un perro que va a transmitir alguna enfermedad, igual con los gatos, ¿no?
Sí, si que tenemos tiene todas sus vacunas.
Igual que nosotros, ¿no?
Igualito.
Nosotros somos personas, pues, entre comillas, podemos decir sanas, que estamos ahí. Igual, si nosotros estamos enfermos, pues también somos un medio activo para poder transmitir una enfermedad al bebé.
Así es.
Yo creo que de la misma forma, no porque sea un gato, a fuerzas tiene que transmitir toxoplasmosis, ¿no? O sea, eso es algo como...
Así es. Sí, lo que sucede es que muchas veces, y esto lo digo con todo respeto para el auditorio, muchas veces somos nosotros los que no tenemos las medidas preventivas cuando vamos de visita a una casa donde hay un bebé recién nacido.
Exactamente. ¿Sí? O sea, somos nosotros los que
transmitimos. Nosotros somos los que llegamos y no nos acordamos que anduvimos cambiándole la llanta al coche y llegamos y abrazamos al bebé. No nos acordamos que anduvimos sacando la basura hace media hora. No nos lavamos las manos y vamos y tocamos a un bebé.
Exactamente.
No tomamos en cuenta que traemos gripe o que andamos malos de algún problemita de salud. Y en vez de abstenernos, nos gana más el mitote de ir a conocer al bebé de la vecina y ahí vamos a...
Y ni siquiera usamos un tapabocas.
Exacto.
Que dijeras, bueno.
No usamos el tapabocas. ¿Sabes qué? Después voy a conocer a tu bebé porque ando malita del estómago, ando malito de la gripe. Y nosotros somos a veces los que transmitimos ese tipo de problemas. ¿Pero a quién le echamos la culpa?
Al perro y
al
gato.
Al perro y al gato.
¿Por qué le vas a echar la culpa al...?
Sí. Ah, no, se te enfermó porque el perro. Se te enfermó porque el gato. Ah, no, no. Yo el otro día andaba muriéndome de gripa, pero yo no tuve nada que ver, ¿sí? Vine a agarrar a tu bebé, vine a visitarte y aquí te dejé el virus, aquí te dejé la bacteria. Pero yo no tuve nada que ver. La culpa la ha de tener el perro. Y desgraciadamente este comentario a veces va mucho más allá, porque también lo digo con todo respeto... Para mis colegas médicos, muchas veces el mismo médico lo indica desde que está embarazada la señora. Señora, ¿tiene usted perro? Sí, se va a deshacer de él. Señora, ¿tiene usted gato? Se va a deshacer de él. Espérenme, pues es un perro que tengo con él 10 años, ¿sí? Es un perro que está conmigo desde que yo era soltera, desde que yo lo tengo desde cachorro, lo tengo
de soltera.
Y a lo mejor
soltera. Está más sano el perro que tú, ¿no?
Exacto. O sea. El perro está vacunado, está desparasita. Yo creo a veces cuidamos más a los perros que nosotros
sí.
mismos.
Sí, no, de verdad. Yo no casi no me desparasito y mis perros se desparasitan cada 6 meses.
Cada 6 meses. Uno deja pasar, como tú dices eso. Dices, ah, Chihuahua, tengo más de un año, no me he desparasitado. Me enfermo de la gripe y no me tomo mi antibiótico. Ya se vino la temporada de influenza y no voy a vacunarme.
Sí.
Nosotros sí lo hacemos, nosotros sí lo dejamos a la desidia.
Y los perros no, cada año se vacunan
y los
contra
perritos,
la rabia y contra...
Ahí los llevamos a la vacuna, a su bañito, a su aseada, a su desparasitada. Entonces, a veces el perro está más sano incluso que nosotros.
Es lo que te digo.
Sí, mejor alimentado que nosotros. Y entonces, cuando oyes ese tipo de comentarios, sí te ponen a las mamás así como que de los pelos de punta.
Sí.
Es que el doctor me dijo que tengo que sacar al perro de la casa. Es que el doctor me dijo que el niño trae un problemita.
De todos por el perro.
Ajá, y que es por culpa del pelo. Es por culpa de... tiene asma porque es alérgico al gato. Desarrolló esto porque es alérgico al polvo, al excremento de perro, a la saliva de perro, todo lo que se refiere a la mascota. Sí. Entonces, sí es un problemita porque a mí me han llegado pues un buen número de casos de gente que llegan con esa duda de preguntarme si yo no sé de alguien que se quiera hacer cargo de su mascota. ¿Sí? En ocasiones es por embarazo en casa. ¿Sí? En ocasiones es porque tenemos algún enfermo en casa. También es muy común esa indicación. Su mamá está enferma de esto o su papá está enfermo de esto. Tienen un gato, tienen un perro, necesitan sacarlo. Oiga, pero ese perro tiene con mi papá 8 años, 10 años, es su compañero. Va con mi papá y viene y el perro es su fiel compañía. Pues lo siento mucho, pero el papá tiene este problema y el perro se va. Me acaba de pasar con una señora que tenían un labrador de cobrador muy bonito. Y la señora se enfermó de un problema renal. Sí, es un problema delicado. Pero como tú dices, el perro estaba súper sano, súper cuidado, súper atendido por el dueño. Su dueño era uno de los hijos. Y por ahí el médico que estaba atendiendo a la señora, tajantemente le dijo al muchacho, la mascota se tiene que ir. ti porque tu mamá tiene este problema y la mascota representa un riesgo. Volvemos a mencionar, la mascota representa un riesgo. Aquí no importa que vengan los hijos, con los nietos, con los sobrinos y estén ahí comiendo junto a la cama de la mamá, que le tiren ahí basura, que un chiquillo traiga gripe, que un chiquillo traiga otro problema. O sea, ahí puede entrar cualquier persona y ahí no hay ninguna indicación al respecto. Pero la mascota es tajante la indicación. La mascota se va porque se va. Porque si no, tu mamá va a empeorar. Porque si no, el enfermo va a empeorar. Porque si no, la embarazada puede tener problemas. Entonces, sí es una indicación que en la que entra uno mucho en conflicto.
Sí.
Yo, por ahí últimamente, si nos está escuchando la doctora Janet López, le mandamos un saludo. Es una doctora que me trae a sus perritos, tiene 3 perros. Y felizmente está por recibir a su primer bebé en casa. Entonces, a través de Facebook, pues tenemos por ahí en contacto. Y curiosamente habías de ver la cantidad de comentarios en Facebook preguntándole que qué va a hacer al respecto con sus 3 mascotas.
Es cierto.
¿En serio?
Pero
¿sí? Primero, preguntando hasta por Facebook, ¿y qué vas a hacer con tus perros? ¿Y qué vas a hacer con esto? Hasta que puso su estado, pues que ya dejen de estar dando lata, que sus perros son sus mascotas, han sido sus mascotas y van a seguir siendo sus mascotas.
Claro.
Y que se abstengan de andar dando opiniones y que se abstengan de, porque ella no se piensa deshacer de sus mascotas.
Sí. Pero es que, o sea, tienes toda la razón en lo que has hablado, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que también tenemos que hablar en este programa de las cosas buenas que tienen los perros con los niños, ¿no? Que les permiten sociabilizarse mejor.
Claro.
Que les permiten tener una obligación, los hacen ser partícipes
más
de la casa, más responsables. De alguna forma también los hacen menos alergénicos, ¿no?
Exacto.
Aunque se escuche
contradictorio el comentario, proveen más desarrollan más resistencia.
Desarrollan
a los niños.
Más resistencia, más un sistema muy inmune mucho más apropiado.
Exacto.
¿No? Y no porque los tengas en una burbuja, quiere decir que el niño va a nacer sano o va a estar
Así
sano
es.
Toda su vida. Eso es una mentira. El
Así
sistema
es.
Inmune trabaja específicamente con tener contacto con cosas extrañas y eso va creando una memoria. Entonces, si nosotros no tenemos una memoria inmunológica, pues ¿cómo el niño va a estar sano? Eso es algo contradictorio. La gente tiene que saber eso.
Sí, y por ejemplo, hablábamos aquí en la introducción de que hay mitos de que por ciertas enfermedades transmitibles por los animales, pues puede haber algunos problemas serios como retraso mental, ceguera.
Pues esas son cosas muy bien congénitas.
Falto de desarrollo.
Que
se dan más bien por malos hábitos de la madre, con todo respeto, durante su etapa de embarazo. Madres que fuman, madres que se desvelan, madres que se echan sus tequilitas, madres que pues toman otras cosas incluso, ¿no?
Sí.
Y que el niño pues sufre las consecuencias desgraciadamente, pero ahí no tiene nada que ver en absoluto la mascota, el que tengas o no tengas mascotas.
No.
Yo tuve una clienta, y te lo voy a comentar, tuvo 2 embarazos. Tenía en su casa como 8 perros, como 20 gatos, tenía gallinas, tenía guajolotes, tenía de todo. La casa era un asco, con
pues
perdón.
Sí, obvio.
¿Sí?
Si
la
no
casa era un asco.
Limpio, eso es un asco.
Era un excremento de todo tipo y de todos colores. Desde que entrabas a la casa,
olía horrible.
Era horrible. Y esa es la única persona a la que yo sí una vez le dije, señora, atienda mejor a sus animalitos, porque aquí sí puede haber un problema
de
higiene.
Un foco de infección.
Un foco de infección hacia su bebé, ¿sí? Pero aquí la culpa no la tienen las mascotas, o sea, aquí es cosa de poner limpieza, de tener control sobre sus animalitos para que no tenga usted vaya. ¿Sabes cuándo tuvo un problema la señora con sus bebés? Nunca. Nunca los tuvo. Y cualquiera hubiera dicho, no hombre, esa señora van a salir sus hijos así, van a salir asá, van a salir. No pasa absolutamente nada.
No.
Necesita haber una cosa muy, muy seria, una enfermedad en la que el contacto sea muy, muy directo, O
de plano tener un animal enfermo en tu casa,
sí,
¿no? Si
plano.
Tu gato tiene toxoplasmosis, pues es muy probable que el niño o te infectes de toxoplasmosis.
Exacto, exacto, pero son casos muy aislados, ¿no? Y tendemos a generalizar esto mucho.
Totalmente.
Entonces es un comentario general que nada más se aplica en ciertos casos con las debidas medidas y con la suficiente justificación.
Claro. No, y como yo te digo, pues si tú tienes un perro sano o tienes cualquier animal sano, pues ¿qué le vas a transmitir al
Exacto,
niño?
Sí, sí,
o sea,
sí.
No se puede transmitir nada porque tú tienes un animal sanito.
Está comprobado por medio de la Secretaría de Salud y otras cosas, que a veces nosotros somos nosotros les transmitimos más enfermedades a los animales, sobre todo hablando de parásitos, que ellos a nosotros. ¿Por qué? Pues por nuestros hábitos, simple y sencillamente. Nuestros puros hábitos son un foco de infección muchas veces mayor. Sí, yo a mí me ha tocado ver, como te digo, gente que pues tienen sus trabajos y no toman la precaución. Llegan, en su casa tienen un bebé recién nacido y lo agarran, lo apapachan, lo besan y sin tener ni siquiera el cuidado de lavarse las manitas, ¿no? Entonces, esas cosas no tienen nada que ver la mascota, nada.
Tiene que ver nuestra higiene y nuestros hábitos y, pues de hacer las cosas bien,
sí,
¿no?
Y como tú dices, podemos hablar un ratito más todavía, precisamente enfocando ahora qué beneficios nos deja una mascota con los bebés y con los niños en su desarrollo.
Claro, ahorita en la siguiente bloque vamos a hablar sobre esto, porque yo creo que más que nada informándonos vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Porque si no estamos informados, pues cualquier persona puede llegar y decirnos cualquier cosa y pues lo vamos a creer.
Sí, exactamente.
Pero si estamos bien informados, pues la persona puede llegar y decirte algo y tú ya tomas tus decisiones propias, ¿no? No tienes por qué tomar decisiones que la demás gente te imponga. ¿Por qué? Porque estás informado. La información es algo importantísimo, ¿no?
Sí, es como algo tan sencillo como cuando te llega la famosa visita, ¿no? Te llega una visita y lo primero que te dicen, ay, pero saca tu perro, pero échalo para atrás, porque esto y porque el otro, y ¿sabes qué, mija? Lo siento mucho, pero el perro aquí vive.
Claro.
El perro aquí vive, la visita eres tú, entonces, con todo respeto, el perrito aquí está, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos un corte? Y bueno, regresamos después de un corte. Nada más les informo que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno y les invitamos de nuevo a que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook o a los teléfonos en cabina, que son 403-1413. Regresamos después de un corte.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Bueno, regresamos otra vez al estudio y para las personas que nos inician con la transmisión del programa, les decimos que estamos con el tema de mascotas y embarazos, mitos y realidades, y estamos hablando con el doctor Francisco.
Sí, como platicábamos en el corte anterior, además de que realmente son situaciones muy particulares las que pudieran determinar tomar una medida de este tipo, como la separación de una mascota de una persona embarazada o algo por el estilo, o algún enfermo, son mucho más los beneficios de tener la mascota en casa. Como lo comentábamos, incluso las dueñas de perritos, el perro actúa como una especie de terapeuta. La mamá que está sola, la persona que está embarazada y que pasa mucho tiempo sola, a veces andan más achacosas, andan más molestas, andan con un sinfín de molestias acordes a la etapa que están viviendo. Pero estas muchas veces se corrigen o se disminuyen en gran medida con la simple presencia de la mascota.
Sí,
el
sí,
hecho
sí.
De tener a la mascota ahí junto contigo, que la estás apapachando, que la mascota te da la manita, te está lamiendo la mano, te está mostrando cariño, te está mostrando afecto. No tienes idea cómo cómo hace efecto en el ánimo de la mamá. Esas depres en las que entran, en las que se sienten mal, que se sienten solas, que entran en con los cambios hormonales tan drásticos que se dan. Los perritos, sobre todo cuando tienen hembras en casa, en perritas, las detectan, pero como no tienes idea.
Sí, es que su olfato es totalmente mucho más fino que el de nosotros, ¿no?
Y se apegan a la mamá y se apapachan con ella y se acurrucan con ella. Y en un ratito ya la mamá ya se le olvidó lo que estaba pasando.
Sí.
Porque la perrita te actúa y te provee ese estado de sopor, de ¿cómo te dijera? De... Sí, te saca de la situación en que estás,
sí.
Y te mete en una etapa de confort el simple hecho de tenerla junto a ti. Yo como les pregunto a muchas personas, si de veras los animales fueran tan malos para un enfermo o para una mujer embarazada, pues no había animales en los hospitales, en los programas de terapias.
Sí.
Ajá, que en donde tienes que el perrito entra y su función es precisamente levantar el ánimo del enfermo, levantar a gente que está en etapas terminales inclusive y que les permiten pasar sus últimos días más relajados con el simple hecho de tener ahí una compañía y una mascota. Eso no existiría si fueran así de malos, si representaran algún riesgo, algún peligro. Ahora bien, ya cuando nace el bebé y entras a otra etapa, y en esa etapa es curioso ver cómo también la mayoría de las mascotas cómo se comportan. Yo ahorita tengo una nieta de 3 meses. Desde que nació, en mi casa, que es su casa, ahí tengo 4 perros. Es una pastora alemana hembra y los demás son machos. Curiosamente, la pastora alemana hembra está parada en la puerta y se la pasa olfateando, porque detecta que la bebé llegó a la casa. Y sale mi hija con la bebé y la perra se le queda viendo, la busca, le da una sensación de protección, le da una sensación de confort, la mira con una ternura como no tienes idea.
Qué bonito.
Y dices, ¿cómo es posible que haya gente que diga que esto es en perjuicio de un bebé o en perjuicio de una mamá que acaba de tener un bebé? No, no puede ser. Como volvemos a repetir, hay sus excepciones. Habrá un perrito por ahí medio huraño, medio agresivo, medio neurótico, que pues sí hay que tomar medidas, hay que tomar precauciones. Pero en la mayoría de los casos las mascotas actúan más de manera benéfica que,
totalmente,
que lo contrario. Ahora bien, durante el desarrollo de los niños, es increíble la cantidad de videos. Se mete uno a YouTube, se mete uno a cualquier página y ves una cantidad de videos en donde las demostraciones de cariño de las mascotas hacia los bebés son inimaginables. Cómo los protegen, cómo los cuidan, como tú dices, el contacto con el perro, el contacto con los animalitos, aparte de que los hace más sociables, más afables, les refuerza el sistema inmune, les refuerza su actividad física. El andar ahí gateando un perrito atrás de su perro, pues es un ejercicio como no tienes idea.
Exacto.
Y todo eso le sirve al niño.
No, y como te digo, pues van a tener mejores amistades, ¿no? Siempre, yo he dicho, y lo tengo bien confirmado, las personas que les gustan los animales generalmente son buenas personas, ¿no? O sea, generalmente, no, nunca...
Habemos sus excepciones.
Sí, hay sus excepciones, pero sí, yo creo firmemente en eso, ¿no? Que una persona que trata bien un animal, o sea, no...
Generalmente es reflejo de su forma de ser.
De su forma de ser, ¿no? O sea, entonces... A mí me desconfía mucho en la persona que trata mal a alguien, ¿no? Porque a un animal, exacto, sobre todo, porque dices, híjole.
Generalmente lo hace igual con la gente.
Con la gente. Entonces, pues, es un punto muy, muy a favor, ¿no? De las personas que nos gustan los animales y que nos gusta estar con ellos.
Sí, sí.
Es un punto a favor, ¿no?
Es verdad. Y digo, tienen una influencia tan grande en los niños como no tiene una idea. Y conforme van creciendo el niño, claro, con la guía de los papás o de la mamá, pues el niño también desarrolla otras habilidades como lo es el respeto hacia lo que es un animalito, hacia lo que es una vida, el respeto,
es muy importante
la responsabilidad, porque pues hay que estar al pendiente, como dijiste hace rato, de que está vacunado, de que esté desparasitado.
De bañarlo, de darle de comer todos los días,
de recoger excrementos. Si queremos que el perrito esté aquí en la casa, queremos jugar con el perrito tiene que estar limpio. tiene que estar sano y el niño se tiene que hacer partícipe de esas actividades.
Totalmente, eso estoy por completo.
Entonces, lejos de ser en perjuicio, pues volvemos a repetirlo. Hay muchas cosas que nos proporcionan las mascotas.
Muchísimas.
Te puedo platicar, por ejemplo, la experiencia con mi primer nieto. Uh-huh. Fue, mi hija tenía un embarazo normalito y poquito antes de los 7 meses, de repente se le rompió la fuente. Uh-huh. Tuvimos que irnos de urgencia, pues, al hospital. El niño tenía menos de 7 meses de embarazo, de gestación, perdón. Pues tuvieron que hacerle cesárea de inmediato. Y el niño cuando nació nos dijo, luego el doctor, ¿sabe qué? Los niños 7 mesinos son muy delicados. Y más cuando son niños. Cuando son niñas, de alguna manera se adaptan un poco más rápido. Sobre todo en cuanto a lo que son procesos respiratorios. Uh-huh. Los niños les cuesta más trabajo. El índice de peligro pues es más alto. Entonces lo más seguro es que lo van a tener que canalizar a algún centro de cuidados intensivos, qué sé yo, y nos platicó todos los antecedentes y lo que teníamos que tomar de precauciones. El niño nació pesando 1 kilo con 400 gramos. En 6 semanas que estuvo en cuidados intensivos subió 0.5 kilo, nos lo entregaron con 1 kilo 900 gramos. Cabía en una cajita de zapatos. No había ni ropa de su tamaño. Mi hija tenía que andar comprando ropa de los muñecos que venden en las jugueterías. Ajá. Para ponerle a ese niño, ¿sí? Volvemos al tema. ¿Qué van a hacer con los perros? Ese niño no puede vivir en esa casa cuando hay perros. No puede hacer esto. Y llega el momento en que tú dices, ¿saben qué? Yo no creo que haya ningún problema con los animales. En absoluto. Pero no falta la insistencia y los comentarios y la recomendación. Mi esposa tiene su perrito que es un chihuahua, que se supone que son super neuras y super celosos y todo lo que tú quieras. Ese perro, desde que el niño llegó a la casa, jamás se despegó de él. Estaba el niño en su cunita y el perro echado abajo de la cuna. Lo ponían en la cama y el perro se subía a la cama, pero se acostaba a un lado del niño, ¿sí? Lo olfateaba muy ligero, como nada más revisando que todo estuviera bien. A la menor señal de algún movimiento raro, alguna respiración media rara, lo que fuera lo más mínimo, te platico que el perro salía destapado a buscar a mi hija.
Ay, no es cierto.
¿Sí? Salía destapado. Si mi hija estaba en la cocina, si mi hija estaba en el patio trasero, si estaba donde estuviera, a la primera señal de alerta, el perro salía destapado, iba a buscarla para que vinieran a ver al niño. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas y escuchas los comentarios de que es que ese niño 7 mesino, con problemas respiratorios, con baja de peso, con esto y con esto, ¿cómo va a ser posible que haya animales en la casa? Pues sí es posible, y es llevadero, y es bien sano.
No, y es bien sano, y es muy reconfortante tener un animal que te ayuda en esas cosas, ¿no? Porque es una ayuda.
Y sin ningún tipo de entrenamiento ni nada, es simplemente instinto. Yo le llamo, aunque sea macho el perrito, pero es un instinto maternal, es un instinto, pues, ¿por qué no decirlo? Humanitario, aunque sea un animalito, es
una
un
ayuda
instinto,
enorme, sí, claro. Sí,
de ayudar, de servir, de que sientes de que ese niño que llegó a tu casa, pues es un miembro de la familia. Así
él,
como,
sí, claro, sí. Lo integró como parte de su manada.
Él lo
y
recibe.
Y el perrito está, sí, claro.
Él lo recibe ayudando. Y dice, pues yo lo voy a cuidar. Y ahí agarra ese rol de cuidar al perro.
Qué bonito.
Y ahorita lleva 4, ya recibió al 4º nieto, ya le tocó. Y ahí sigue el perrito y lo ves igual. Antier precisamente le dije a mi esposa, mira, tómales una foto. Mi nieta en la cama y el perro a un lado de ella.
Ah, qué bonito.
Digo, tómales una foto, mira, para que la vean y la mandamos y la subimos. Sí. Pero sí, son detalles muy bonitos. Muy
no,
padres.
La verdad es que es un tema que podemos tener muchísimos, o sea, contar muchas anécdotas sobre esto y todas van a ser muy bonitas y muy pocas que a lo mejor podemos 2, 3 o
sí,
menos.
Sí, una que otra por ahí que...
Que, pues, no,
accidentes,
que pueden ocurrir
descuidos.
Accidentes, exactamente. Pero bueno, pues muchas gracias por hablarnos sobre este tema interesante y bonito. Y pues, nos vemos en el próximo corte.
Sí, claro.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en 400 Voces, su informativo animal. Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues nuevamente aquí con mucho gusto con ustedes. Después de un breve descanso.
Sí, tenemos un breve descanso, pero bueno, ya estamos otra vez contigo para que nos vuelvas a informar sobre las interesantes noticias.
Pues sí, pero hoy quiero abonar un poco al tema que están tocando ustedes precisamente de embarazo y animales.
Ah, perfecto.
Animales no humanos. Justo el año pasado, no sé si recuerdan que les comenté en algún momento que organizamos una conferencia con un pediatra alergólogo, donde hablaba de la importancia de los niños y la convivencia de los niños y los animales y pues todos estos mitos que ya ustedes han estado tocando en el programa, pero bueno, de cómo es fundamental prácticamente que crezca un niño con animales. Aquí la parte importante e interesante que decía el médico es esta necesidad de alguna manera, es decir, si buscamos que nuestros hijos crezcan con animales o que haya un animal en casa cuando tengamos un bebé, lo que él recomendaba siempre es que el perro o el gato que queremos que llegue a casa llegue antes de que nazca el bebé.
Claro.
Eso era un tema muy importante que no conocíamos, por lo menos nosotros pensábamos como mucha gente, ¿no? Que ya nace el bebé, tiene 3-4 meses y empiezan a buscar al perro en adopción, empiezan a buscar al gato en adopción, y ahí es cuando vienen un poco las complicaciones, porque al final de cuentas pues es otro, prácticamente otro bebé en casa, ¿no? Entonces, y decía que el médico decía que la importancia de que conviviera el animal con la familia, con la mamá, antes de que pariera, de que naciera el niño o la niña, generaba una mayor cantidad de anticuerpos, generaba también mejores reacciones de socialización en el bebé, en el menor, y pues hacía que hubiera menos probabilidades de alergia por cuestiones de animales. Otro dato importante que nos dio él es que del más del 80% de las alergias que se presentan en México son ocasionadas por factores distintos a los animales.
Claro.
O sea, realmente un porcentaje muy bajo es por animales, 80-90%, no recuerdo muy bien, pero es un porcentaje muy bajo el que realmente se le puede adjudicar a los animales de compañía o los animales en casa. La mayoría de las alergias, dice, siempre son, el principal factor son los alimentos.
Sí.
Después viene el
medio ambiente, ¿no?
Sí. Exactamente, y casi como en el tercer, cuarto lugar estaban los animales de compañía, ¿no? Que como bien decían ustedes, pues normalmente se lo adjudican siempre los médicos. Primero, la primera pregunta que te hacen es, ¿tienes perro en casa, gato en casa? Deshazte de él, ¿no? Porque casi asumen que es alergia al animal.
Claro.
Y el problema es cuando ya la familia se deshace del animal realmente.
Y siguen enfermos, ¿no?
Y el niño sigue con alergia, exactamente, y pues ven que no era el problema, ¿no? Entonces, bueno, este médico nos dio esos datos importantes, muy, muy interesantes de pues los porcentajes de alergias ocasionadas por animales, y también esta importancia, insisto, de que el animal o la familia conviva con un animal de compañía en el momento del embarazo, no hasta que nace el bebé, ¿no? Este es desde antes de que nace el bebé, se acostumbra tanto el animal de compañía como la familia a una convivencia más sana, ¿no? Y más correcta, y le ayuda en la generación de cuerpos de manera más efectiva que ya estando el bebé presente, metiéndole un animalito a casa y donde puede, sí, quizás generar alguna reacción alérgica al mismo, ¿no?
No, y además, Felipe, creo que no sé si tenga razón en lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a decir. La madre, le pasa al hijo, pues, los anticuerpos, ¿no? Le pasa al hijo el sistema inmune. Entonces, si ella ya tiene un sistema inmune o anticuerpos, pues eso es transmitido al hijo, ¿no? O sea, no es que el hijo llega, salga y va a hacer su anticuerpo o su sistema inmune solito, sino que la madre le pasa esos anticuerpos, entonces no tiene...
Claro, una gran cantidad de la madre, prácticamente todo lo que el bebé tiene cuando nace, pues fue transmitido por la madre. Entonces, exacto, dentro de esa, podríamos llamarlo información o generación de anticuerpos o de protección para el bebé, pues está, por supuesto, la convivencia con animales y que genere anticuerpos,
¿no? Exacto.
Es muy común que veamos casos de alergias de cuando realmente son adjudicables a animales de compañía. Normalmente pues también podemos ver que son casos donde la mamá quizás nunca había tenido perros.
Exacto.
O nunca habían convivido con gatos, y cuando tienen el bebé, pues a uno de los dos se les ocurre tener un animal de compañía en casa, y es cuando empieza a haber esas complicaciones, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Creo que al final de cuentas lo más importante aquí es siempre a tomar una decisión con responsabilidad, no nada más por el bien del bebé, de la familia, también del animal de compañía, por supuesto, uh-huh, porque pues luego son los que terminan pagando pues prácticamente los platos rotos y son los menos responsables de las decisiones equivocadas que tomamos pues, como individuos.
Claro, sí, esos son los que llevan los platos rotos siempre, ¿no?
Así
y
es.
Y pues no hay razón de eso. Y sí, como yo creo que dice el doctor, pues es importante tener al perrito o a la mascota de compañía antes de que nazca el bebé, ¿no? Porque pues la mamá ya va a tener este sistema inmune que se lo va a pasar a su hijo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues si la mamá no tiene ningún problema, pues yo no veo por qué el hijo va a tener un problema. Claro que hay excepciones a la regla, pero deben de ser con probabilidades muy bajas, ¿no?
Exacto. Sí, no se puede generalizar como en ningún tema, pero tampoco podemos satanizar ni pensar que la alergia del niño pues es ocasionada por un animal. Entonces, pues sí, la invitación yo creo que aquí siempre tendría que ser, insisto, tomar una decisión con responsabilidad y, por supuesto, tener un médico. A mí, pues, cuando llega gente y me pregunta que si no conocemos para dar en adopción a su perro o algo porque su hijo salió alérgico, siempre la recomendación es busquen una segunda opinión, ¿no? Lamentablemente hay muchos médicos que siguen basando en este argumento ya injustificable para tratar de curar la alergia. Entonces busquen una segunda opinión, y si es necesario es una tercera opinión, ¿no? Y si todas coinciden, bueno, pues entonces sí, probablemente sea la razón de la alergia el animal de compañía. Pero pues la mayoría de las veces, como nos decía el médico, las alergias están ocasionadas por alimentos, ni siquiera están ocasionadas por el entorno o por los animales. Finalmente, pues estamos muy desacostumbrados o acostumbrados a comer pues con ciertas situaciones. Vaya, tenemos el claro ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente todos los alimentos de Estados Unidos tienen que poner la leyenda si fueron hechos en un lugar con cacahuates o con nueces,
sí,
o si tienen nuez o cacahuate, porque pues, hay una gran cantidad de personas alérgicas a estos alimentos y que allá, bueno, pues ya tienen conocimiento de ello. Acá en México, pues no, aquí en México quién sabe cuántos seamos, a lo mejor alérgicos a la nuez y al cacahuate, y no relacionamos este malestar que sentimos con lo que acabamos de comer, ¿no? Probablemente.
No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es como yo digo, yo le digo al doctor, ¿no? O sea, la información es algo que tenemos que tenerla correcta para tomar buenas decisiones.
Claro.
¿No?
Y pues sí, digo, tampoco jugar al médico uno, pero sí tratar de informarse, tratar de investigar. Uh-huh. Un poco más, ¿no? No es dejarse llevar por lo que leamos o lo que nos platique la vecina, porque luego también esos son muchas veces diagnósticos de error. El vecino le dijo que su hijo tuvo alergias porque teniendo un perro, pues ya la familia asume automáticamente que como el vecino le dijo que tenía alergia por el perro, nosotros también vamos a tener, y no necesariamente funciona así, porque luego son diagnósticos hechos pues a la mala manera y pues regularmente resultan erróneos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con dónde nos informamos, por supuesto, y pues ir con profesionales. Insisto, aquí en Aguascalientes, en Aguascalientes hay este médico que nosotros la verdad es que, pues sí, tenemos fe en él, porque sabemos que es un médico que de entrada no va a ser su primer argumento, es decir, uh-huh, que los animales son generadores de alergias, ¿no? Más bien, claro, va a buscar las verdaderas razones de la alergia. Y claro, si es que el animal es el generador de la alergia, tampoco lo va a negar, por supuesto, ¿no?
Claro, sí, pues sí, tienes toda la razón. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, Felipe. ¿Tienes algún comentario para concluir esta participación?
Nada, pues nada más agradecerles, nos escuchamos la próxima semana y pues visiten el sitio de hci.org y conozcan los programas que estamos desarrollando a nivel mundial.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Nos vemos el próximo miércoles.
Claro, que nos escuchamos la semana que viene. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy María Fernanda Higareda. Me despido por hoy y agradezco a mi compañero, el doctor Francisco, en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio, a Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa, Natalia Antuñano, y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.